¿De qué se trata esta baja de impuestos? ¿Baja? ¿Devolución? ¿Qué lío? ¿Qué polémica? Julio Carzoglio, buenos días.
Buenos días. Bueno, primero, a ver, yo intentaré, como siempre, no meterme en los aspectos políticos del tema, porque obviamente todo esto tiene una connotación política, pero que nace de ahí, nace de un compromiso electoral que de alguna forma había que bajar en algún momento, si se podía, los impuestos. Y bueno, más que baja o devolución, es una baja, yo pondría la palabra simbólica, porque realmente es bastante acotada. Por eso en realidad tampoco genera grandes problemas en los otros frentes que tiene el país, ¿no? Es decir, fundamentalmente en los frentes fiscales. Es decir, el país tiene una situación fiscal que sigue siendo, ahora es un poco mejor, pero simplemente es un poco mejor, ¿no? No es que sea buena. Y todavía queda mucho por recorrer, y obviamente eso también limita una reducción fiscal, reducción de impuestos, evidentemente juega en línea contraria a la protección de los dineros públicos y a la protección de la situación fiscal o del déficit fiscal. Pero de alguna forma,
eso es interesante lo que decís, Julio.
Evidentemente, chica.
Julio, eso es interesante lo que decís. O sea, baja de impuestos va en contra de algo que vos además sostenés prácticamente cada vez que hablamos en las columnas, del tema del déficit fiscal, de que gastamos plata que no tenemos, de que si lo hacemos eso en nuestra casa tenemos problemas, pero también hay un tema político, de alguna manera, en la campaña electoral, y hay promesas, ¿no?
Exacto. No, igual, de todos modos, yo no he escuchado todavía ningún político que hable de eliminar el déficit fiscal. Es decir, algunos dicen es un poco más, un poco muy grande, demasiado grande, o hay que achicarlo, o lo que sea. Pero en ningún caso dicen tenemos que tener superávit, es decir, tenemos que gastar menos plata de la que tenemos. Nadie lo ha planteado en esos términos. Y bueno, esta decisión, de alguna forma, más allá de la cuantía, conceptualmente va en contra de eso, porque vos básicamente estás diciendo, bueno, una parte de mis ingresos voy a relegar una parte de mis ingresos gastando básicamente lo mismo. Entonces, digamos, lo que estoy haciendo es ampliando esa brecha en forma acotada, en forma muy muy medida, y bueno, de hecho este gobierno ha sido criterioso y cuidadoso en ese sentido, de no tirarse un tiro en el pie. Pero de alguna forma, lo macro y lo conceptual está yendo en contra de las de lo que debería ser desde la perspectiva de los que creemos que no debería o debería tratar de tender a cero ese déficit. Es decir, vivir lo que hace cualquier familia, vive con lo que tiene. Y esto básicamente tiene un efecto fundamentalmente en aquellas familias. De hecho, es explícito lo que se planteó y se diseñó de forma tal de que beneficie fundamentalmente a aquellas familias que no están complicadas, porque las que están complicadas tienen algunos beneficios por el lado del Mides y por otros lados, pero vienen a son los primeros de la fila de los que tienen más, digamos. Es decir, aquellos que ganan entre 50, 60, 70, 80 mil pesos. ¿Verdad? Que no son gente que tenga problemas de alguna forma, que llega a fin de mes o que trata de pelearla para llegar a fin de mes. Bueno, a esa gente es donde está enfocado, y fundamentalmente para aquellos que tienen hijos. Es decir, para esas personas que ganan más o menos eso y tienen hijos, hay un beneficio más interesante o más importante, porque está enfocado en ese grupo, ¿verdad? Es decir, básicamente lo que se hizo, vayamos un poco a la historia. En el 2017, con la famosa consolidación fiscal, lo que se hizo fue, se ajustó un poco las franjas. Recuerdo, se toqueteó algunas tasas y se creó alguna franja adicional, pero la otra parte fue también toquetear las deducciones. En este caso no se toca la franja, se mantienen las mismas franjas que había antes, pero se incrementan las deducciones. Por tanto, eso es lo que termina generando que haya menos gente que pague, ¿no? Es decir, de alguna forma, y fundamentalmente enfocado en dos elementos: en la vivienda, ya sea por alquiler o por créditos vinculados a la vivienda, y para los que tienen hijos. Es decir, esos son los dos focos, de alguna forma, Y eso es lo que al final del día, según los números oficiales, más entre el IRPF y el IAS. El IAS simplemente lo que hace es se levanta el mínimo no imponible. Es decir, eso es un beneficio automático para todo el mundo, para todos los que lo pagan. Porque evidentemente una reducción de impuestos no va a beneficiar nunca a quien no paga el impuesto. Es decir, si yo mañana, vamos a un ejemplo extremo, yo vendo en un kiosquito en la esquina, todo en negro, y bajan el IVA, a mí no me va a cambiar en lo más mínimo, porque yo no estoy, o bajan el IRAE, o bajan algún impuesto que pagan las empresas consolidadas. Yo no pago ningún impuesto, no me va a beneficiar lo más mínimo.
Eso fue una polémica también, ¿no? Que sea también dentro de la discusión política y del mareo que hay, también se habla de los que no están beneficiados cuando acá se está hablando de algo específico. Julio, y el presidente dijo que esto podía beneficiar el consumo, porque la gente que no va a dejar de pagar no se va a ir a Miami a gastarse en un viaje de avión, sino que va a dejarlo en gastos de lo que tienen en su vida cotidiana. ¿Te parece que va a beneficiar a eso?
Bueno, es el tipo, por lo que decía, por la descripción que decía del tipo de beneficiado o el principal beneficiado, y por la cuantía que estamos hablando, tampoco creo que se note demasiado. Si bien se va a notar en algunos lugares, fundamentalmente en los barrios medios, digamos, es decir, que es donde la diferencia va a ser mayor, seguramente sí, quien gana 70, 80 mil pesos no puede pensar, o en general trata de no pensar, y que tiene gurises y que entonces, digo, tiene una vida armada, porque si sos un guacho de 23 años que ganás 60, 70 mil pesos, capaz que podés pensar en viajar. Pero normalmente para una familia, pensar en viajar afuera, muy lejos, es muy entreverado, es muy complejo, es muy caro. Es decir, no te da el cuero normalmente para ese tipo de cosas. Entonces, de alguna forma sí, es lógico que el consumo, y tienden a consumir buena parte de lo que les ingresa. Entonces, sí es razonable pensar que va a haber un impacto, pero tampoco, por lo que decíamos al principio, es muy acotada el efecto, y bueno, si es acotado el efecto, también lo va a ser los impactos positivos. Es decir, de alguna forma son 150 millones de dólares, que es un 0,2, 0, un poquito más del Producto Bruto Interno. Es decir, no es un incentivo muy, muy importante. Además, eso está dividido entre los que traen el IAS, los beneficios del IRPF, lo que va para las empresas, que hay algunas cosas que pueden ser interesantes a nivel de las empresas, fundamentalmente las chicas, o las muy chicas, que bueno, algunas cuestiones que estaban establecidas antes y que se ajustaron, que no tienen impacto directo en el cortísimo plazo, pero sí deja de obligar porque el sistema estaba previsto que si vos te pasabas de determinados rangos un año, automáticamente tenías que seguir en ese régimen por un periodo más prolongado. Entonces ahora lo que se hace, bueno, si este año te pasaste de los rangos, listo, este año pagás como corresponde, eso como dice la normativa. Pero el año que viene vemos cuánto vendiste y en
Julio,
base a eso
nos pasamos de tiempo.
Trabajamos.
O sea que dijiste
sí,
pasar,
siempre,
nos pasamos de tiempo.
Suele pasar.
Julio Carcelio.
No pudimos hablar del IPC tampoco.
Pero bueno, hablamos en unos días. La inflación va a seguir ahí. Va a seguir ahí la inflación.
No, bueno, pero viene cediendo de alguna forma, que es lo que y además tiene algunos componentes que bueno, después los charlaremos en la próxima o cuando se pueda.
En 15 días todavía estamos en el mes. Un abrazo grande.
Fuerte abrazo para todos.